Y como les adelantamos, hoy tenemos con nosotros a Maribi Ugarteburu, portavoz de la izquierda abertzale. Egunon, Maribi.
Bai, egunon angustioi.
Bueno, empezamos por los tribunales españoles, por esa decisión del Tribunal Constitucional que avala la doctrina 197/2006. ¿Qué supone esta decisión?
Bueno, por un lado, decir que es una decisión de extrema gravedad. Supone una grave vulneración, en primer lugar, de los derechos humanos. Estamos hablando de un colectivo de personas que llevan en prisión más de 20 años y que además tienen su condena cumplida, y con esta sentencia se le da la rúbrica y el mazazo definitivo a una cuestión de condena a cadena perpetua, una cuestión que no está en vigor en ningún otro lugar de Europa. Se juega, por lo tanto, con la salud, con la vida de estas personas y también con la situación de sus familiares y allegados. Y por otro lado, bueno, pues es una sentencia grave también desde el punto de vista político, porque vemos que es un choque, un ataque frontal contra las ansias de solución que está demostrando de todas las maneras el pueblo vasco. Una gran mayoría social de este país reclama soluciones, reclama cambios también, por lo tanto, en la política penitenciaria, y el gobierno español, lejos de apostar por empezar a dar, aunque sea poco a poco, paso a paso, y aplicando en primer lugar su propia legislación penitenciaria ordinaria también a los presos políticos vascos, lo que hace es girar la tuerca en la dirección contraria, ¿no? Es una muestra de desprecio por parte del Estado español hacia las reivindicaciones de solución democrática que, repito, se realizan por parte de una gran mayoría social en este país, ¿no? Nosotros valoramos esta sentencia en esos dos planos. Pues, primero, el de los derechos humanos, grave vulneración, y el plano político también, ¿no?
En relación con todo esto, esta semana escuchábamos a José Antonio Pastor decir que lo del Constitucional podría ser una medida para compensar una posterior legalización de Sortu. ¿Qué le parecen estas declaraciones?
Bueno, pues me parece una vergüenza, porque desde luego que un representante político hable de esa manera y deja en evidencia que aquello que llaman sistema democrático en España parece ser un sistema que, en vez de respetar derechos, los utiliza como ficha de cambio, como cromos de cambio, según los intereses políticos de cada momento. Eso es lo que deja claro, ¿no?, la forma de hablar, las declaraciones de Pastor, ¿no? Y bueno, es que no sé, es una vergüenza poder hablar en esos términos, pero a la vez es muy clarificador de cómo funcionan.
El otro foco de atención, por otro lado, o de polémica, habría que decir, está estos días en Gasteiz, y de hecho lo leemos en la prensa. ¿Qué lectura se puede hacer o qué lectura hacen desde la izquierda abertzale con todo lo sucedido entre los tres parlamentarios de Aralar que han votado a favor de la ponencia, la dirección? No sé si esto podría perjudicar en algún sentido. Bueno, ¿qué lectura hacen?
Bueno, en primer lugar, decir que desde la izquierda abertzale, como en otras ocasiones ya hemos manifestado, no vamos a entrar en polémicas de otros partidos y bueno, pues tampoco ahora voy a entrar yo a valorar lo que ha sucedido en el seno de Aralar con estas tres personas que han emitido un voto claramente en dirección contraria a lo acordado por la dirección de su partido. Yo creo que es un tema que se tiene que dilucidar y resolver en el seno de Aralar, y a la izquierda abertzale no le corresponde meterse ahí ni hacer ninguna valoración. Yo iría un pasito más allá y bueno, pues más allá de los titulares en torno a la trifulca, al problema interno de este partido, yo diría que bueno, pues lo que ha sucedido en Gasteiz es que han venido a aprobar una ponencia, una propuesta de ponencia, un texto que, lo disimulen como quieran, es una réplica del pacto, del texto pactado en Madrid entre el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. Es una réplica vestida con otras túnicas, pero es una réplica al fin y al cabo que pretende primero deslavazar los contenidos de la, del diálogo político y bueno, pues marcarlos en una unidirección, digamos, ¿no? Y por otro lado, y todavía más importante, sienta las bases para el funcionamiento de un foro de supuesto diálogo sobre un suelo totalmente empantanado, porque parte de la base de que no se va a contar con todos los agentes políticos de este país en igualdad de condiciones, que es una condición básica, digamos que es el suelo sobre el que se debe asentar cualquier propuesta de diálogo político, ya sea en un parlamento o fuera de él. Este parlamento está, su composición está basada ya en la exclusión. Hasta que termine esta legislatura, no cuenta con la presencia de la representación de gran parte de la sociedad de este país, porque la izquierda abertzale no está representada en ese parlamento, y ese parlamento, bueno, pues no puede ser la sede, desde luego, de ningún diálogo político resolutivo al no contar con una de las piezas clave, ¿no? Entonces, eso, diría que bueno, más allá de todo el follón y de todos los titulares que se está llevando, al fin y al cabo, pues bueno, pues el problema interno de un partido, que repito, no vamos a valorar, aquí hay otra cuestión, otra cuestión. El PP y el PSOE han trasladado a Gasteiz, con el beneplácito total del PNV, un intento de deslavazar y de desfigurar el proceso de diálogo y de resolución democrática que ya está en marcha en este país desde el pasado octubre, desde ese hito histórico que han venido otra vez a recalcar desde la comunidad internacional, que fue la conferencia de Aiete. Quieren deslavazar los contenidos integrales de aquella declaración, que es válida para conseguir una paz justa para todos, en la que todos salgamos vencedores, deslavazarla y llevar los contenidos y las formas del diálogo político pues hacia otros parámetros, y partiendo desde la exclusión, que nunca vale para la resolución.
Por cierto, hablando del Parlamento de Gasteiz, ya hay encuestas sobre las próximas autonómicas, ponen incluso como primera, como segunda fuerza, la Unión de Fuerzas Abertzales y Izquierdas. Me imagino que sobre encuestas tampoco querrán hablar, porque las encuestas, bueno, pues encuestas son, pero de todas maneras, ¿en qué está la futura coalición que se presentaría en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a las autonómicas? Me imagino que se estará desarrollando un trabajo interno, ¿no?, al respecto.
Sí, sí, se está realizando un trabajo interno ya desde hace, bueno, pues semanas, meses, diría yo. Pero, bueno, un trabajo que yo repito que va más allá de la cita electoral próxima que va a ser la de Gasteiz, ¿no? Porque, bueno, pues estamos trabajando en una forma de funcionar en común a nivel nacional, en primer lugar. O sea, que trascendiendo las fronteras administrativas de la Comunidad Autónoma Vasca, Nafarroa y Iparralde, va a ser un acuerdo estratégico de trabajo en común entre fuerzas de izquierda, abertzales, independentistas, soberanistas de este país en su totalidad, y entonces, pues bueno, pues que va a tener esa clave en primer lugar. Luego tendrá su plasmación concreta, bueno, pues a las necesidades y a la situación actual, por un lado de Ipar Euskal Herria y por otro lado de los cuatro herrialdes de Ego Euskal Herria, ¿no? Estamos trabajando en ello. Es un trabajo que, para que se haga bien, se tiene que hacer sin prisa, se está haciendo y bueno, pues ahí estaremos con una clara vocación de seguir aunando fuerzas en torno a ese deseo, que no es solo nuestro, sino que es mayoritario en este país, de provocar un profundo cambio, tanto político como económico y social. Y hasta ahí te puedo leer. Estamos trabajando en ello y desde luego se verán los resultados de ese trabajo en las próximas semanas.
Uh-huh. Por otro lado, volviendo al tema de tribunales españoles, teniendo en cuenta que Maribi Ugarteburu ha conocido muy, muy de cerca el proceso contra Udalbiltza, ¿qué le parece que un grupo de ediles de toda Euskal Herria haya hecho un llamamiento, lo hacía este fin de semana, para volver a poner en marcha esta institución nacional?
Bueno, pues te puedo contestar, en primer lugar, desde el plano de sensación personal, una inmensa alegría, de verdad, al ver que estos ediles que están ahora trabajando en los ayuntamientos de Euskal Herria, al igual que estuvimos otras personas hace 10, 12 años, hayan recuperado aquella antorcha tan válida para la construcción nacional, para la cohesión territorial, para la reivindicación de Euskal Herria como nación, tanto aquí como fuera, aquel instrumento que tantas esperanzas despertó y que se vio truncado de diversas maneras, pues bueno, pues ver que esa antorcha ya ha sido recogida, ese testigo ya ha sido recogido, pues es, bueno, una inmensa satisfacción. Y desde el plano político, desde luego, es otro elemento muy importante en la misma dirección que apuntábamos antes, ¿no? Esa gran mayoría social que se está articulando, que sigue tejiéndose y que sigue extendiéndose en este país y que quiere, por un lado, soluciones democráticas y, por otro lado, cambio político, cambio socioeconómico, va a contar también con un instrumento a nivel intermunicipal y que podrá, bueno, pues trascender lo que es la, bueno, pues la división territorial estatal incluso, ¿no? Y bueno, pues es un instrumento que tiene una gran potencialidad y no tengo ninguna duda de que bueno, se va a empezar a desarrollar con fuerzas renovadas, ¿no?, tantos años después.
Uh-huh. Hay que hablar también de recortes que llegan desde Madrid, ahora con el tijeretazo en los presupuestos generales del Estado, lo conocíamos ayer un poquito más. De hecho, hoy leemos en la prensa y llama mucho la atención que el Estado invertirá el 60% del dinero que va a invertir, en este caso en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en el tren de alta velocidad. Bueno, se ven cuáles son las prioridades del Estado para con Euskal Herria, en este caso.
Sí, desde luego, los presupuestos han hablado por sí mismos y, como tú bien dices, bueno, pues la única prioridad para estos territorios que siguen bajo dominio español va a ser el afianzar un proyecto que, en primer lugar, no trae ninguna ventaja a la sociedad de este país, digo, a las necesidades, tanto logísticas, en este caso, ¿no?, de logísticas, de transporte, de comunicación, etcétera. Sabemos que no va a ser un instrumento que vaya a saciar esas necesidades, sabemos que no va a ser un instrumento que pueda sustituir todo el tema de transporte por carretera, porque hasta ellos mismos lo confiesan. Va a ser un sistema que, cuando se implante, si se implanta finalmente, va a ser un sistema caro y elitista, y además que no servirá para vertebrar los territorios que son cercanos entre sí, sino simplemente para viajes de, bueno, digamos, de alto standing entre puntos distantes, y quieren convertir a esta zona, en este caso a Euskal Herria, en una especie de pasillo, una especie de zona de paso. Pero es que todo esto además lo van a hacer bueno, pues implantando unos costes tanto medioambientales como económicos que son absolutamente insoportables. ¿Para qué? Pues bueno, pues para beneficiar, en primer lugar, y mucho me temo que en último lugar también, a esas grandes empresas constructoras, a ese verdadero lobby del cemento que lleva dominando la economía de esta zona, junto con los lobbies financieros, pues la lleva dominando el último decenio, ¿no? Y bueno, pues no sé, es otro ejemplo de las formas de hacer que tiene el Estado español, ¿no? Es huir hacia adelante y seguir invirtiendo en agujeros negros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con decisiones como esta, por un lado, son decisiones equivocadas, ¿no?, y que tendrán ahí su coste, tanto económico, medioambiental, como te digo, pero por otro lado, en la percepción de la población en general, se va extendiendo, pues bueno, la necesidad de verdaderamente poder contar con soberanía y con instrumentos para decidir desde aquí cómo queremos organizar esto a nivel de organización territorial, de transportes, etcétera, etcétera. O sea, que decisiones como esa de seguir afianzando, tal como están las cosas, seguir afianzando un proyecto monstruo como es el tren de alta velocidad, pues solamente va a seguir sembrando vocaciones independentistas. Es que está clarísimo.
Para terminar, dos preguntas relacionadas con la huelga del pasado jueves. ¿Qué valoración hacen de la respuesta que dio la sociedad vasca a la convocatoria de huelga?
Bueno, pues ha sido una respuesta redonda, ¿no? Diríamos tres o cuatro cositas. Una, que ha sido pues la huelga general más potente, más seguida en los últimos 20 años, que se dice fácil. Segunda cuestión, en los últimos tres años se han hecho cuatro huelgas generales en Hego Euskal Herria. Cada una de ellas ha ido aunando cada vez más sectores a esa movilización, pero es que esta última convocatoria ya, pues se ha salido, digamos, ¿no? De los parámetros de éxito que ya se esperaban, pues bueno, pues que se han visto superados. Tercera cuestión, que ese éxito rotundo se ha dado por igual en los cuatro herrialdes, un dato que bueno, yo creo que es muy subrayable, sobre todo el caso de Nafarroa. Yo creo que ha sido una huelga histórica realmente. Ayer nos decía una compañera de allí, de Nafarroa, del equipo, que bueno, que mucha gente le comenta que desde el día de la huelga se siente diferente. La percepción de la gente pues ha sido esa, que ahí hay una fuerza tremenda y unas ganas tremendas de plantar cara a toda esta apisonadora del Estado español y de reclamar, bueno, pues un nuevo modelo, ¿no? Y por último, como elemento a destacar, yo diría que ha sido importante la intergeneracionalidad de la huelga. Han participado en ella pues personas desde pensionistas hasta trabajadores parados. La participación de las mujeres ha sido muy, muy importante, y también la participación de los jóvenes, de los jóvenes, pero además muy jóvenes, ¿no? El colectivo de estudiantes, incluso estudiantes no ya universitarios, sino de enseñanza secundaria, pues bueno, pues ha llevado a cabo una dinámica movilizadora, bueno, pues impresionante, ¿no? Y ahí también ha vuelto a destacar Nafarroa, Iruñerría y también Gasteiz, ¿no? Y son datos muy, muy a tener en cuenta cara a los años venideros, en los que esas nuevas generaciones, bueno, pues van a estar ahí reclamando otra manera de hacer las cosas, tanto en políticas sociales, políticas económicas y bueno, pues a la hora de decidir todo lo que nos concierne cada día, ¿no?
En general, por terminar, la tranquilidad fue la tónica dominante, también hubo represión. En cuanto a la respuesta que dio la policía a los huelguistas, ¿qué se podría decir?
Bueno, pues el otro día ya lo decíamos, ¿no? Una tarjeta roja como un piano. En fin, no han sabido asumir de ninguna manera los mandos policiales, porque si la policía sale de esa manera tan brutal como salió en diversos lugares, ¿no? Cabe destacar el caso de Gasteiz, el caso de Iruña, pero también en otros lugares. Si salen a actuar de una manera tan brutal, no lo hacen de manera improvisada, sino pues siguiendo directrices y siguiendo órdenes, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de esa apisonadora, tanto estatal como, bueno, pues foral o vascongada, lo que corresponda, ¿no? Los colores que correspondan, y que bueno, pues han demostrado una falta de talante democrático total, como ya viene siendo habitual, pero yo creo que es todavía más grave cuando se trata de una convocatoria de huelga general que ha sido respaldada por absolutamente todos los sindicatos. O sea, que sabes que ojo, en la calle te vas a encontrar con gente muy diversa y que responden a un llamamiento que no puede ser más amplio, y bueno, pues responder de esa manera desde luego está fuera de todo lugar.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar, 8 y 28 minutos de la mañana. Maribi Arturo, portavoz de Ezker Abertzale. Mi esker y un saludo.
Eskerrik asko, bai, agur.